de Ciencias Sociales.
De docentes de Facultad de Ciencias Sociales y del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, la CESIAM de la UDELAR, publicó el informe Entramando Barrios, Ollas y Merenderos Populares en Uruguay 2021-2022. El texto se propone contextualizar el fenómeno de las ollas populares y merenderos a nivel general y comprender su magnitud actual a través de un segundo relevamiento nacional y una sistematización de algunas de las redes que las agrupan. La investigación concluye que de 2020 a 2022 bajaron las iniciativas en un 16% y que casi el 24% existían antes de la pandemia. Por otra parte, se encontró que en promedio el 40% de las iniciativas participa de alguna red o articulación territorial, mientras que el 60% no integra redes. El equipo que llevó adelante la investigación está integrado por Anabel Rieiro, Rocío Beas, Daniel Pena y Camilo Sino, de Facultad de Ciencias Sociales, a quien recibimos aquí en estudio, y por Diego Castro, de CESIAM, a quien también estamos con él aquí en el estudio. Bienvenidos a ambos.
Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están?
Bueno, para comenzar a conocer los detalles un poco de la investigación, este informe tiene un antecedente en un primer informe publicado en 2020, ¿verdad? ¿Cómo surge la idea de realizar este trabajo?
Bueno, la pandemia nos sorprendió a todos y a todas, casi que por igual, te diría, ¿no? Y en ese momento, la proximidad un poco con lo que estaba sucediendo, con las ollas, los merenderos, de distintas maneras cada uno de los integrantes del equipo, nos llevó, bueno, a querer contribuir, a querer militar el tema, pero también de alguna manera poder ver cómo podíamos hacer un aporte desde el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Y ahí fuimos de alguna manera aproximándonos a lo que estaba sucediendo, que también ahora es como tenemos varias fotos de lo que pasó, pero en ese momento era una película que estaba sucediendo a toda velocidad. Sí. Entonces, bueno, un poco poder ir haciendo un acompañamiento, un seguimiento de cómo se iba desplegando el fenómeno y poderlo ir sistematizando, ¿no? Y teníamos como algunos intereses particulares. Uno tiene que ver con que nos encontramos con que en la crisis de 2002, si bien hubiera un montón de ollas populares, no quedó un registro sistemático, ¿no? Entonces había una cuestión como de poder conservar esa memoria. Por otro lado, hay un interés que tenemos nosotros de también acercarnos a los procesos políticos, comunitarios, solidarios, ¿no? Que naturalmente, podemos decirlo, nos empuja como hacia eso. Y de ese lado debo decir, bueno, ¿de qué manera la universidad también puede aportar de alguna forma a los colectivos que llevan adelante esas acciones, a poder verse, a poder pensarse? Y eso fue un poco lo que motivó en un inicio. Después le fuimos acomodando un poco más como el formato, ¿no? Del equipo, que era un equipo que se formó en ese momento. Habíamos hecho cosas juntas, pero en distintos lados. Eso fue un equipo que se formó en esa instancia. Y bueno, empezar a darle también como un marco más metodológico, también un marco conceptual de cómo poder analizarlo. Y el informe de 2020 da como de alguna forma un panorama que es interesante de ese primer año, ¿no? Vamos desde marzo hasta octubre de 2020 con ese informe, que hay una encuesta, ¿no? Que a veces es lo que llama más la atención y es lo como más fácil de transmitir, incluso también para los medios de comunicación, esa fotografía de cuantitativa del fenómeno, pero también hay un poco de poder comprender cómo era que se iban generando, cómo se iban desplegando las agrupaciones entre las distintas ollas y merenderos populares, quiénes eran los actores que estaban interviniendo en eso, y un poquito también cómo acercarnos hacia las redes. Ya en este informe, bueno, cambiamos un poquito más, el trabajo fue cambiando un poquito el enfoque.
Bien, ¿en qué departamentos trabajaron para este relevamiento?
El relevamiento es nacional, es tanto el del 2020 como el de ahora. Hay un cambio importante ahí, en 2020 el 60% de las iniciativas estaban en el interior, ahora están en Montevideo el 60%, uh-huh. Y Montevideo es el único departamento que crece en iniciativas de 2020 a 2022, o sea, hay más ollas y merenderos en 2022 que en 2020 en Montevideo. Después Canelones se comporta más o menos igual, Salto se comporta estable, aunque en el inicio de la pandemia hubo más de 50 iniciativas. Uh-huh. Y en el resto de los departamentos hay muchas especificidades. Nosotros en este informe resolvimos incluso separar los datos de Canelones, Salto, Montevideo y resto del país, porque en lo del resto del país ahí entra una diversidad casi departamento a departamento y en algunos casos a ciudades. Pero en general, en el resto del país, sin ser estos departamentos, otras estrategias estatales fueron ocupando el lugar de las ollas, los comedores municipales, estrategias articuladas entre Intendencia e INDA. También es importante recordar que a partir de fines del 2020, inicio del 2021, ahí está la decisión del cambio, o sea, se empieza a apoyar con política pública de manera tanto del MIDES como de la Intendencia Montevideo. El MIDES con el acuerdo con esta organización Uruguay Adelante, que es una organización más tipo ONG o organización que viene de la responsabilidad social empresarial, digamos, hacen un convenio y el MIDES le transfiere dinero y ellos atienden al área metropolitana.
O sea, que fue como una especie de institucionalización parcial, ¿no?
De los insumos, básicamente.
De los insumos, más que nada.
O sea, la política pública lo que ocupó fuerte es el garantizar algunos insumos, y sobre eso también hay bastante polémica o crítica mismo de las redes y la coordinadora por la calidad de los insumos, el tipo de insumos, ¿no? Se incluyeron, por ejemplo, en el caso de Montevideo Área Metropolitana, lenteja, pulpa de tomate, cosas que en el ensopado o en el guiso que se hace es algo que se valora, y se articularon estrategias para reequilibrarlo. Eso viene por el plan ABC en muchos casos. Y también, bueno, hay una crítica sobre esta cuestión de estar sistemáticamente cocinando lo mismo, porque el tipo de insumos que viene desde MIDES Uruguay Adelante siempre es el mismo. Uh-huh. Está como armada una receta específica ahí, que también hay polémica sobre el bajo costo, digamos, los bajos insumos de esta receta.
Y pasados estos dos años, estamos hablando de un fenómeno de qué magnitud a nivel nacional de las ollas populares.
¿Vos decís cuántas iniciativas funcionan actualmente? Sí. Nosotros identificamos 542 iniciativas en todo el territorio nacional. 323, un 60% en Montevideo. Después hay algunos departamentos que tienen números que se diferencian del resto, ¿no? Esto que decía Diego, en Salto hay una veintena, en Río Negro hay una quincena, Soriano también es un número muy, muy numeroso. Ahí encontramos con que hay iniciativas que se abrieron específicamente para el invierno, ¿no? Y que estaban funcionando en esos meses. Capaz que pasado el invierno no las volvemos a encontrar, porque este informe, este relevamiento se hizo entre junio y julio de este año. Y encontramos también algunas características, ¿no? Por ejemplo, el 62% de las iniciativas en 2022 son olla y merendero, ¿no? Y eso es un cambio bastante importante respecto a 2020, cuando solamente un 33% eran olla y merendero. Ahí, en 2020, la gran mayoría, el 60%, eran solamente olla, ¿no? Y eso hay algunas claves como para poder interpretarlo. También se da un aumento importante de la cantidad de merenderos. Encontramos que en el 2020 había un 7% y ahora hay casi un 18%, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Nosotros creemos que pasan algunas cosas. La primera tiene que ver con que, bueno, los insumos necesarios para poder funcionar como olla son más variados, son más caros, implican también mayor trabajo, ¿no? Preparar una olla que preparar una merienda.
Una merienda.
Ahí habría un primer elemento, ¿no? Es decir, el acceso a los insumos y también el trabajo que implica eso. Pero también hay otra clave que tiene que ver con que la mayoría de las personas que llevan adelante las ollas y merendero son mujeres. Un 65% actualmente, ¿no? Y ahí también podemos identificar que hay una continuidad de alguna manera en lo que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Las tareas de cuidado doméstico en las casas, ¿no? Que principalmente con lo que tiene que ver con la reproducción de la vida, que desarrollan fundamentalmente las mujeres, y que se traslada también a la olla, y en eso hay una cuestión que tiene que ver con principalmente atender a los niños, niñas y adolescentes. Entonces también podríamos pensar que ese foco que se hace, ese aumento de la cantidad de merenderos y de ollas y merenderos, también tiene que ver con priorizar a las infancias. Eso podría ser como una de las cuestiones que podríamos estar identificando en estos cambios.
En este sentido, en la aparición de tal vez más merenderos y que algunas ollas se mantengan, otras no, aparezcan algunas nuevas, ¿qué grado de integración a las redes de ollas encontraron? Ese trabajo que realizaba la Coordinadora Popular y Solidaria, por ejemplo, que realiza en realidad, que se decía mucho que no era un intermediario, sino que era una organización de redes de ollas, ¿qué grado de integración encontraron en general en las ollas, en las iniciativas que relevaron?
Ahí está el dato general, digamos, que el 40% digamos, integra redes. Se da de manera diferente también por las tradiciones organizativas de los diferentes lugares. O sea, en el caso de Montevideo, incluso hay redes que son muy diferentes entre ellas. O sea, redes que hay una tradición. Por ejemplo, una de las redes que se sistematizamos para el informe es la del Cerro. Hay una tradición organizativa múltiple de hace mucho tiempo que de alguna manera la red que se armó de ollas estribó en eso, en referentes barriales de mucho antes, ¿no? Este carácter también mayoritario, familiar y vecinal de las ollas es un hecho importante porque a veces cuando pensamos organizaciones pensamos como en organizaciones clásicas. Acá estamos pensando en dinámica barrial, en familias extendidas, en relaciones más de compadrazgo, de llevar adelante, digamos, tareas concretas como respuesta, digamos. Quizás en la dinámica más de organización social tradicional, frente a un problema surge reunámonos y a quién le demandamos la solución. Bueno, acá hay demanda clara, hay movilización, hay organización, pero la principal acción que se desarrolla es sostener efectivamente una respuesta como se puede, con los recursos que se puedan y cada vez ir como mejorando eso. Después hay situaciones súper específicas. En Salto hay un colectivo de ollas como muy, muy instalado, que desde que se hace un convenio con la intendencia que le transfiere un dinero, en ese caso la intendencia de Salto, son estables 24 iniciativas que tienen personería jurídica, que se establecieron y casi la totalidad de las ollas, o no fue muy difícil encontrar ollas por fuera de la red, ¿no? Capaz que eso como cuestión general, es claro esto que vos decís, que la coordinadora no es un intermediario en el sentido de que no está pensado solo para organizar insumos, acopio, no sé, como las tareas propias, sino que es un proceso de organización. Si uno mira, nosotros ese proceso lo seguimos bastante de cerca, es un proceso como de agregación que se va haciendo. Primero la gente instala las ollas, la gente que se conoce, se va coordinando qué día atendemos para que en el barrio, en la zona, haya todos los días olla para que las familias puedan ir a buscar. Se intercambian insumos, se conforman redes, se establecen también petitorios, demandas para mejorar cuestiones y no es la dinámica de quien concentra y distribuye el insumo, que es un poco por la disputa que hay o la forma del sentido que se le quiere incorporar a las redes y a la coordinadora, porque eso es como una parte importante, muy importante, que hasta ahora en Montevideo la venían sosteniendo las redes, de ir a buscar los insumos o recibir los insumos en una zona, de fraccionarlos, de ponerlo para cada olla, de que cada integrante de olla venga a buscarlo. O sea, ahí hay, además de cocinar, un montón de trabajo.
Ahí está. De eso les íbamos a preguntar, justamente por este amplio recorrido y relevamiento que hicieron. ¿Qué otras actividades se tomaron noción de que se hacen, además de la lógica de brindar alimentos, en esto que vos contabas, Diego, ¿no? De que hay realmente muchas particularidades territoriales, ¿no? Y de organización bien de base que se va forjando?
Capaz que lo primero que nosotros visualizamos, lo más importante, es que las ollas están imbricadas en un entramado territorial, barrial, digamos, en la amplia mayoría.
Que hay cosas que ya venían de antes.
Sí. Exactamente. Eso lo identificamos un poco en el informe anterior, en el estudio anterior, de que la mayoría de estas iniciativas no surgen de la nada, no surgen espontáneamente, ¿no? Sino que generalmente hay anteriormente una memoria que está latente, a veces en las propias personas, por su propia experiencia personal, de haberse alimentado de una olla en otro momento de su vida, o que algún familiar llevó adelante una olla, pero también de organizaciones más en lo barrial, en lo comunitario, que son un poco la base a partir de la cual se forman estas ollas sin merendero. Y cuando decimos una organización tenemos que pensar, no, capaz que no en la forma más estructurada y corriente en la que podemos pensar, la forma más tradicional. Tenemos que pensarlo de alguna forma en lo que es lo comunitario popular, ¿no? Y ahí encontramos con que estas divisiones que hacemos nosotros en distintas dimensiones de la vida, ahí están todas relacionadas, ¿no? En lo que tiene que ver, por ejemplo, en esto de organizarse para hacer una planchada de una casa, para compartir los cuidados de la familia, para poder extender, ampliar la mesa, ¿no? Ante un caso de necesidad de poder alimentarse, de poder resolver problemáticas que tienen que ver con la salud, de poder prestar plata para un boleto, ¿no? Entonces, es como que las ollas de alguna manera están relacionadas con otro montón de dimensiones que hacen a la vida y que es una vida muy intensa que se da en los barrios. Eso es lo más importante, no solamente se dedican al alimento, ¿no? Hacen otro montón de cuestiones vinculadas con la vida de las personas. Y después, más específicamente hacia la pregunta, lo que se puede de alguna forma relevar en la encuesta, encontramos que hay un 84% de iniciativas que realizan otras actividades, ¿no? Y ahí lo más numeroso vienen a ser las referencias a actividades recreativas dirigidas a niños, niñas y adolescentes. La típica, el Día del Niño, ¿no? O el festejo de Reyes. Eso como lo más significativo. Pero después también encontramos que ahí en las ollas y los merenderos se reúne ropa que después es distribuida entre las personas que asisten. Pero también hay un 18% que realiza otras actividades que tienen que ver con lo barrial. Entonces, nada, encontramos que hay otro montón de actividades que también están vinculadas a la olla, que no necesariamente están atadas a la producción y distribución del alimento.
Sí, las ollas se convirtieron también en esta reemergencia como en centros barriales, incluso para procesar situaciones de violencia, como decía Camilo, para hacer frente como a la multiplicidad de una vida que está caracterizada por la precariedad también, ¿no? O sea, estamos hablando que la mayoría de las ollas se concentran en barrios pobres, digamos, donde hay pobreza. Uh-huh. Entonces, eso tiene. Y también si uno mira por ahí trayectorias de algunos referentes, que es un poco ve que, bueno, antes estuvieron con actividades culturales del Teatro de Verano Zonal. Se movieron para acompañar el realojo de un asentamiento. O la venida de la UTU al barrio. O, en realidad, eso no es nuevo, y también nosotros pensamos un poco así, que más allá de que sigan haciendo ollas o no sigan haciendo ollas, es una trama barrial comunitaria que en general se invisibiliza porque no se estructura establemente, no tiene un secretario, un presidente, algunas sí, ¿no? Porque también acá hay una diversidad enorme, pero no se ve eso que se hacía antes y se va a seguir haciendo a partir de esa situación de precariedad, intentar mejorar la situación del barrio en todas las facetas de la vida.
Están por debajo del radar, por decirlo de alguna manera, pero configuran un horizonte político, si se quiere, realizando acciones para una vida más digna, si se quiere, ¿no?
Y ahí, claro, hay que pensar qué otras estrategias hubiesen tenido la capilaridad de respuesta. O sea, estamos hablando de que nosotros identificamos 6.500 personas en 2020 y ahora hay unas 4.500 más o menos. O sea, menos gente haciendo la misma cantidad de platos, o sea, trabajando más. Pero ¿qué organización o qué conjunto de organizaciones e instituciones tiene la capacidad de responder con 500 y pico de iniciativas, 4.000 y pico de personas, responder a una necesidad que no es sencilla de atender? Hay que producir equilibrios, hay que producir relaciones de justicia, de lo que cada familia de alguna manera se lleva de acuerdo a la necesidad, de que en las ollas no se cocina solo para el día, se cocina para el día y para el día siguiente, que si no hay olla, o sea, hay gente que sostiene el alimento casi exclusivamente con la olla. Entonces ahí nosotros sentimos que, sobre todo con todos estos ataques que han surgido en el último tiempo, sentimos que hay una subestimación y una poca valorización de lo importante que es para nuestra sociedad esta capacidad organizativa. Porque podemos resolver ese problema con las dificultades que tienen, pero se pueden resolver cualquier tipo de problema. Porque en realidad la preocupación de la gente es las dificultades más cotidianas que van surgiendo. Es un buen desafío para quienes piensan y hacen la política pública de cómo se integra esto sin quererlo pinchar, desinflar, desestructurar, al revés, sino cómo se integran recursos a esta trama que puede incluso organizarlos de manera muy eficientes. Uh-huh. O sea, responder, esto desde miradas más de política pública neoliberal se lo tiene muy claro, de cómo abarata lo que cuesta alimentar, porque hay un montón de trabajo que nadie lo paga, porque hay un montón de trabajo que la gente está haciendo gratis. Nosotros no es la clave que queremos colocar, la del abaratamiento, más bien es una crítica. También es verdad que las ollas eligen mayoritariamente esquivar esa cuestión de si tendrían que hacer un trabajo remunerado, más bien piensan que no, que tiene que ser un trabajo que lo hacen como trabajo barrial. Pero bueno, sobre todo pensando en estrategia de sostenimiento, son cosas que hay que pensar, porque en la medida que las personas van consiguiendo otros trabajos o rinden la ecuación más buscar otras salidas, también se desestructuran las experiencias. Entonces, son algunas de las cosas que nos parece que está bueno pensar de diferentes lugares.
Sí, y se va como también todo esto en una lógica un poco circular, ¿no? De cuando el Estado en definitiva pasa a estar ausente, es ahí cuando aflora justamente la organización desde abajo, ¿no? Para poder llenar esos espacios que, a los que no se está dando respuesta.
Sí, parecería que se mueven como cuerpos, como olas, ¿no? O sea, como si uh-huh. una energía, una corriente va para un lado, la otra no puede acompañar eso. Parecen moverse con contrapuestos. O sea, son preguntas que, como son contrafácticas, no se pueden responder. Pero, ¿qué pasaría en términos de organización comunitaria si hubiese habido una política de transferencia monetaria individual que responda a esto, por claro. ejemplo? Y bueno, ahí yo creo que está el desafío interesante de cómo no pensar en contraposición recursos públicos para gente que necesita alimentarse con procesos de organización uh-huh. que garantizan que eso se haga de buena calidad también. Claro. O que se haga con la mayor calidad posible. Porque ahí hay mucho trabajo también de aprovechar, digamos, los recursos existentes, que cuando eso se despersonaliza, no se estructura, no se organiza, no hay nadie poniéndole el cuerpo a eso, también se dan dinámicas de desaprovechamiento también de recursos. Uh-huh.
Y este elemento que recién mencionaba, ¿no? De los ataques que se recibieron por parte de la Organización de Ollas Populares, que tal vez entiendo que es algo que queda por fuera, ¿no? De este informe que ustedes han realizado, pero que me parece vale la pena, ya que están acá, consultarles, ¿no? Por el recorrido que han hecho, de qué percepción les quedó justamente de un montón de ollas en barrios y en el interior del país, de la percepción que tienen justamente de estos ataques de muchos. Sobre todo además políticos, digamos, de alta jerarquía, ¿no? Esto no es que vino de lugares de la baja política, sino justamente de quienes están a cargo de, por ejemplo, brindar el servicio de asistir a las ollas, como el ministro de Desarrollo Social. ¿Qué percepción les quedó?
No, lo primero que hay que decir es que en realidad Quien responde a esto y lo hace como debe ser es la propia Coordinadora Popular y Solidaria, ¿no?
Sí.
Que es la que tiene este intercambio, este debate con el Mides, sobre todo. No nos corresponde a nosotros salir como a meternos en el medio o defenderlo. Lo hacen bien solos, quiero decir. Lo otro que nos parece es que en realidad a veces se pone esta problemática como en una guerra, ¿no? como un enfrentamiento entre gobierno y oposición, y habría que poder descentrarse de ese estado de guerra, ¿no? Y poder pensar más allá de esta lógica. Que sí, a veces también tiene que ver con pensar una lógica bastante distinta a la que estamos habituados, ¿no? Que es que el mercado o el Estado se haga cargo de todo, ¿no? Y eso incomoda un poco. Yo creo que incomoda bastante a todo el mundo que las propias personas se organicen para resolver una problemática que les afecta, ¿no? Que propongan una lógica de organización distinta. Yo creo que eso rompe con muchas cabezas. Y nosotros nos parece que en realidad lo decía Diego hace un recién. Para nosotros lo que habría que pensar es decir, bueno, ¿de qué manera podemos reconocer y fortalecer el trabajo que están haciendo estas mujeres y hombres en ollas y merenderos populares que no implique pasarles por arriba, no implique cooptarlas, no implique, sino que, bueno, justamente poder pasar a hacer la tarea esa de mejor manera, de poder reconocer el lugar que tiene lo comunitario, la importancia que tienen en la alimentación, poder reconocer también que la inversión que se ha hecho ha sido muy, muy baja, ¿no? Y que se podría fortalecer un montón la inversión que se hace en los alimentos, en los lugares donde están funcionando. Entonces, nosotros creemos que lo que habría que hacer es eso, reconocer, valorizar ese trabajo y ver la manera que se podría aportar para mejorar cómo está funcionando.
Sí, y lo otro capaz que es más pensando para adelante es que, o al menos lo hemos conversado ahí, no responde al trabajo del estudio, pero la preocupación de que la respuesta sea militar. O sea, estamos hablando de una trama comunitaria feminizada y se está poniendo la institución quizás más patriarcal que el Estado tiene para responder a eso. Y creo que ahí, bueno, cada uno verá cuáles son las intencionalidades, yo no puedo medirla, pero sí es una cuestión que no necesariamente implica algo armonioso, digamos, ¿no? O sea, y ahí está la dificultad propia también de lo estatal para responder en lógicas de cuidado, afectiva, en responder institucionalmente con una dinámica que no sea burocratizada, incluso con horarios de oficina, o sea, no se mueva así la respuesta comunitaria, digamos. Quizás esto todavía sea una interrogación, porque se cambió la estrategia acá en Montevideo hace poco. Y además la carga que tiene esta institución militar también en la sociedad uruguaya, ¿no? O sea, me parece que es un elemento de preocupación a tener para sumarle a lo que decía Camilo.
Bien, Camilo Sino, del Departamento de Sociología, y Diego Castro, del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio. Muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad Udelar.
Gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.